Vamos a tratar de la historia de las doctrinas literarias en España. Es una materia que, al decir de algunos especialistas, está muy abandonada. Naturalmente hoy existe un gran número de estudiosos y por eso es natural, como digo, que todas las materias tengan muchos estudios, bibliografía, etcétera. Pero en conjunto es cierto que la historia de la doctrina literaria en España globalmente es un asunto bastante abandonado. A fines del siglo XIX, Menéndez Pelayo escribió una obra magna, una obra fundamental en la historia de la cultura española, que es la historia de las ideas estéticas en España, esa obra no ha tenido continuidad. Don Marcelino la dejó hacia sus días, hacia mitad del siglo XIX o un poco más, o sea, muy en un momento muy próximo a sus días, pero luego, como tal obra, no ha tenido continuidad en dos sentidos, en que no hay otra que la sustituya y en que tampoco nadie ha cubierto el siglo y pico, el siglo y un tercio, que va desde que él la dejó hasta desde donde él detuvo su estudio hasta los días actuales. Hemos tratado nosotros de cubrir ese vacío, aunque de una manera modesta, y por ello hemos redactado para los alumnos de Teoría de la Literatura de la especialidad de Filología Hispánica de la UNED, para los alumnos de Teoría de la Literatura, asignatura troncal de primer curso, una introducción a la historia de las doctrinas literarias en España, que entrará en vigor, ese texto estará en vigor el 1 de octubre del año 2004. No obstante, y de modo general, y sin referirnos a ningún programa concreto, sino simplemente como una ilustración, como una ampliación de conocimiento, vamos a hablar hoy de algo de esa historia de las ideas literarias en España. El primer capítulo del que hay que hacer uso es justamente el periodo medieval. El primer capítulo al que hay que atender es el periodo medieval. Se ha hablado de las poéticas castellanas de la Edad Media. Pero nosotros nos vamos a referir aquí ahora simplemente al Renacimiento. O sea, a fines del siglo XV y al siglo XVI. En primer lugar, nos encontramos con Nebrija. Nebrija, como es sabido, es gramático y es lexicógrafo, aunque hay que deshacer una idea que a veces parece que se tiene entendida y que está mal entendida. Y es que Nebrija no escribió ningún diccionario de la lengua castellana. Nebrija escribió diccionarios de la lengua latina, pero no de la lengua castellana. El primer diccionario de la lengua castellana es de principios del siglo XVII, y no hay, por lo tanto, diccionarios de la lengua castellana en tiempos de Nebrija todavía. Nebrija, no obstante, sí que escribió una gramática sobre la lengua castellana y en ella hace observaciones de poética de la lengua castellana. Algunas de estas observaciones que podemos recordar aquí son las siguientes. Nos dice Nebrija, por una parte, que en griego y latín hay sílabas breves y largas y en castellano no. Luego nos está diciendo que la métrica castellana no es cuantitativa. Dice él, y al leer los textos de Nebrija y todos los textos que voy a usar en esta charla, no, para simplificar, pronuncio según la pronunciación castellana actual, sin intentar recomponer la pronunciación del siglo XV y XVI, que era hasta mitad del siglo XVI, era aún pronunciación medieval. La pronunciación moderna en español solo empieza a estar vigente a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Pues bien, decía Nebrija a fines del siglo XV, mas el castellano no puede sentir esta diferencia, ni los que componen versos pueden distinguir las sílabas luengas de las breves. O sea, que no hay sílabas largas y breves porque nuestra métrica no es cuantitativa. Decía también Nebrija que el verso se diferencia de la prosa, puesto que el verso tiene una constricción formal, una horma formal más rígida, más lograda que la prosa. Decía, porque todo aquello que decimos está abajo de todo aquello que decimos o está atado debajo de ciertas leyes, lo cual llamamos verso, o está suelto de ellas, lo cual llamamos prosa. O sea que llamamos verso a lo que tiene leyes y no tiene leyes de composición, el enunciado en prosa. No obstante, se corrige a sí mismo Nebrija y dice, no se espante ninguno porque dije que la prosa tiene su medida, porque es cierto que la tiene, y aún por aventura muy más estrecha que la del verso, según que escriben Tulio y Quintiliano los libros en que dieron preceptos de la retórica. Tulio es evidentemente Cicerón y Antonio de Nebrija lo que se nos está subrayando es que también hay constricciones, hay ritmo, hay construcción en la prosa, aunque él dice que de los números y medidas de la prosa diremos en otro lugar, o sea, que aplaza el tratamiento del asunto. Luego, habla también de la rima y dice que la rima es cerrar sílabas debajo de consonantes. Y finalmente, en cuanto a la rima, finalmente en este inventario que nosotros estamos haciendo de ideas de Nebrija, dice algo de gran importancia y que no siempre se ha entendido. Dice Nebrija, porque como dice Aristóteles, por muchas razones habemos de huir los consonantes, o sea, se refiere a la rima consonante. Dice la primera porque las palabras fueron halladas para decir lo que sentimos, y no por el contrario el sentido ha de servir a las palabras, lo cual hacen los que usan de consonantes en las cláusulas de los versos, que dicen los que las palabras demandan y no lo que ellos sienten. La segunda, porque en habla no hay cosa que más ofenda a las orejas, ni que mayor hastío nos traiga que la semejanza, la cual traen los consonantes entre sí. La tercera, porque las palabras son para traspasar en las orejas del auditor aquello que nosotros sentimos teniéndolo atento en lo que queremos decir. Mas usando de consonantes, el que oye no mira lo que se dice, antes está como suspenso esperando el consonante que se sigue. Se ha dicho, algún crítico, algún estudioso, ha dicho que aquí Antonio de Nebrija está apuntando unos principios de rudimentaria estilística. Nosotros no creemos que aquí se esté haciendo una preceptiva rudimentaria de estilística, sino que al revés, se está diciendo una cosa muy aguda. Porque lo que apunta Nebrija es que debemos huir los consonantes. O sea, se trata de una poética que no puede estar sujeta solo al artificio de la rima consonante. Y dice porque las palabras fueron halladas para decir lo que sentimos y no el sentido ha de servir a las palabras. O sea, que lo fundamental es expresar en el discurso lo que nosotros queremos libre de la constricción tan estricta del consonante. ¿Y por qué dice que la rima consonante es una constricción, una restricción muy estricta? Por la sencilla razón de que él está pensando en la poética del siglo XV. La poética del siglo XV tenía una gran preponderancia del verso octosílabo, o sea que es un verso corto, o del verso de arte mayor. El verso de arte mayor es un verso de 12 mistiquios, y esos 12 mistiquios, por lo tanto, suponen que en realidad sea un verso de periodo breve, no de periodo amplio. El periodo rítmico amplio es, por ejemplo, el endecasílabo, que va todo seguido. Recuérdese Garcilaso en la ribera verde deleitosa del sacro, del dulce y sacro Tormes, etcétera. Sin embargo, el verso de arte mayor es un verso propiamente de ritmo breve, puesto que está partido, escindido en 12 mistiquios. O sea que tenemos en el siglo XV, por una parte el octosílabo y por otra parte el verso de arte mayor, y los dos son versos de periodo rítmico breve. Entonces, al ser de periodo rítmico breve, el consonante se repite constantemente, especialmente en el octosílabo. Piénsese en toda la poesía de cancionero del siglo XV, que lo que hace es repetir una misma rima consonante. Es razón, fuerza tan fuerte que fuerza toda razón, etc. Aquí Nebrija lo que está haciendo es rechazar esa poética fundamentada solo en la rima, en la rima consonante. Y por eso dice que por muchas razones habemos de huir los consonantes. Se trata de una rima consonante que lo que produce no es tanto una melodía cuanto un verdadero ruido. Es una poética rítmica, pero no melódica. Aquí no hay melodía, como hemos visto en el verso de Garcilaso que he citado de memoria, en la ribera verde y deleitosa del sacro Torme, dulce y claro río, etcétera, sino que es una poética del ritmo breve y de consonantes continuamente repetidos, y de ahí que la está rechazando. ¿Esto qué quiere decir? Que Nebrija adopta una postura que es el rechazo de la rima consonante constantemente repetida, y por lo tanto eso es lo que más tarde de Nebrija va a hacer Garcilaso. O sea, no es que Nebrija esté profetizando lo que va a hacer Garcilaso en absoluto, sino que está en una misma línea de pensamiento literario, que es que hay que huir el verso corto de rima consonante constante. Y esto está dicho por Nebrija, como digo, en la gramática. O sea que Nebrija se manifiesta respecto de la poética de cancionero, de los cancioneros castellanos del siglo XV, la cual poética hacía uso del octosílabo y, por tanto, de una rima frecuente y apremiante. Antonio desestima así este modo de poética, y en efecto, décadas más tarde, la poética italianizante hará empleo de morosos endecasílabos y octosílabos, y luego de Nebrija será Juan de la Encina quien se oponga al vicio de los consonantes. Hay una cierta relación de discipulazgo, se ha dicho, entre Nebrija y Encina, y Encina se suma también a este rechazo de la poética del consonante. O sea que la idea con la que nos tenemos que quedar es que la gramática de Nebrija tiene contenidos acerca de métrica que son importantes, no en cuanto pura erudición teórica, sino en cuanto nos ayudan a entender el devenir de la serie literaria castellana y el paso de la poética del siglo XV al XVI, que es una ruptura fundamental. Hay una ruptura fundamental. Se ha dicho que los poetas anteriores al siglo XVI eran versificadores, meros versificadores, y los poetas a partir del siglo XVI son verdaderos poetas, no solo versificadores. Esto es una manera intuitiva de decir que hay efectivamente una ruptura absolutamente fundamental. Y esa ruptura fundamental es la que anuncia efectivamente Nebrija. Por eso no debemos ver en él a un tratadista de ideas rudimentarias, sino al revés, a un tratadista de gran importancia. Por supuesto, su importancia como gramático y como lexicógrafo es todavía superior a la que tiene por estos apuntes de estilo. Nebrija no pertenece al siglo XV, no pertenece al siglo XVI, pertenece al siglo XV, aunque Menéndez Pidal solía englobarlo en el siglo XVI, pero bueno, porque creía que idiomáticamente y estilísticamente la lengua española del siglo XVI empezaba desde tiempos de Nebrija, desde la gramática de Nebrija, pero no, es mejor considerarlo en el siglo XV, porque lo que ocurre entre Nebrija y Garcilaso, que es a caballo entre el siglo XV y el XVI, ocurre fundamentalmente en los años finales del siglo XV y no en los primeros del XVI. Por lo tanto, entendemos que Nebrija hay que situarlo en el siglo XV en contra, en este caso, o a diferencia, en este caso, de la opinión de don Ramón Menéndez Pidal. Opinión, por lo demás, autorizadísima, como es sabido. Sin embargo, no se queda este rechazo de la poética de los consonantes, no se queda en Nebrija, sino que hay otros tratadistas que en realidad apoyan la revolución elocutiva que va a hacer Garcilaso. Es de gran importancia todo lo que ocurre en el siglo XVI en la historia de la lengua y de la lengua literaria, que es de lo que estamos aquí aludiendo, y de las doctrinas literarias, aunque a veces hay que advertir que se encuentran en los libros pues afirmaciones que nos pueden desorientar y contra las que y respecto de las que hay que estar precavidos. Por ejemplo, en un libro reciente sobre el nombre del idioma, sobre el nombre castellano y el nombre español, se dice su autor, que la más profunda crisis de nuestra lengua ocurrió durante la primera mitad del XVI, del siglo XVI. Esto no es cierto. En realidad, el gran cambio en la lengua, el momento en que la lengua pasa de ser una lengua medieval a una lengua moderna, y fijándonos en el aspecto más visible, que es la pronunciación, en que la pronunciación pasa de ser medieval a ser moderna, no ocurre en la primera mitad del siglo XVI, como ya digo que a veces se apunta en los libros, sino en la segunda mitad del siglo XVI y comienzo del siglo XVII. Esto, aunque es una afirmación lateral para nuestro interés de hoy, hay que tenerlo presente por la sencilla razón de que si no nos podemos despistar mucho. Por otra parte, hay que decir en general, y ya que ha salido el asunto a colación, que efectivamente desde el punto de vista de la historia de la lengua española y de la lengua literaria no hay ningún momento más importante que el que cubre aproximadamente fines del siglo XV, o sea, reinado de los reyes católicos, siglo XVI completo y primer tercio del siglo XVII. Desde aproximadamente 1479, fecha en que empiezan a reinar los reyes católicos, puesto que Fernando de Aragón hereda a su padre. E Isabel ya estaba reinando en Castilla, hasta aproximadamente 1635, muerte de Lope de Vega, o si queremos un poco más, 1644, último escrito de Quevedo y muerte de Quevedo en el año 45, transcurre el siglo y pico, el siglo y un tercio o el siglo y medio más revolucionario y de mayor importancia en la historia de nuestra lengua y de nuestra literatura. Es una época absolutamente esencial sobre la que hay que llamar la atención. Pero tenemos que volver a lo que estábamos diciendo, que es la innovación de Garcilaso en cuanto es acogida por los preceptistas o en cuanto coincide con preceptistas. Y en este caso hemos visto ya el testimonio de Nebrija, que es anterior a que Garcilaso empiece a escribir, puesto que Garcilaso no empieza a escribir sino en 1526. En su modo de poética, en la enunciación de esa poética, Nebrija se le adelantó.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología, aula que está dedicada a teoría de la literatura. Estamos escuchando al catedrático Francisco Abad en una exposición sobre la historia de las doctrinas literarias en España.
Estábamos diciendo que se había adelantado Nebrija a Garcilaso y podemos ver otros tratadistas que nos importan. Por ejemplo, Juan de la Encina. Juan de la Encina decía: sentencia es muy averiguada entre los poetas latinos, sé por vicio reputado el acabar los versos en consonante y semejanza de palabras, aunque sea gala que se encuentren poetas de mucha autoridad y también en los signos de nuestra cristiana religión. En realidad, en su arte de poesía, lo que hace Juan de la Encina es también sumarse a esta idea de que se considera un vicio el acabar los versos en consonante y semejanza de palabras, como si toda la esteticidad del verso dependiese solo de esto. Hay que decir que hubo un crítico español que muy tempranamente, en el año cuarenta y tantos, se dio cuenta de que efectivamente aquí había dos poéticas que habían chocado una con otra, la poética del siglo XV y la del XVI. Y ese crítico fue don Rafael Lapesa, persona sabia y bondadosa como pocas se pueden conocer en la vida, que decía en un momento temprano, en el año 47, decía: cuando el movimiento renacentista llegó en España a su madurez, Boscán y Garcilaso trajeron la fórmula que reclamaban las nuevas apetencias artísticas. Garcilaso, con la atracción irresistible de unos versos henchidos de inspiración. Los metros que introducían, y esto es lo que a nosotros nos importa, eran lentos, reposados, menos pendientes que el optosílabo de la rima acuciadora. El moroso discurrir de endecasílabos y hectasílabos era el ritmo adecuado para la exploración del propio yo en detenidos análisis y para expresar el arrobo contemplativo ante la naturaleza. Bueno, veamos cómo aquí hay un crítico del siglo XX, de nuestros días, puesto que don Rafael murió el día 1 de febrero del año 2001, por lo tanto dentro ya del siglo XXI, pues este crítico de nuestros días se da cuenta que los metros de Garcilaso eran lentos y reposados y menos pendientes que el octosílabo de la rima acuciadora. O sea, que él como crítico ha sabido darse muy bien cuenta de este problema de oposición entre esas dos poéticas que hemos visto que Nebrija o Juan de la Encina también fueron implícitamente conscientes, implícitamente puesto que ellos son anteriores a Garcilaso y no sabían lo que había hecho Garcilaso porque no lo podían saber. Por otra parte, otro crítico actual, Martín de Riquer, decía cómo incapaz el verso de arte mayor, también en los años 50, o sea, en un momento temprano, en los años 50 del siglo XX, en un momento temprano de la crítica literaria, decía cómo incapaz el verso de arte mayor de adquirir flexibilidad y dulzura para la expresión lírica renacentista, y siendo demasiado vivaz el octosílabo castellano, era preciso incorporar a la poesía española la métrica italiana. Dice, la imitación constante de los clásicos de la antigüedad no podía llevarse a cabo en el metro corto tan alejado de los versos latinos y griegos. O sea, que la imitación de los clásicos de la antigüedad efectivamente no cabía, no podía llevarse por la amplitud de expresión que requiere, por la amplitud de discurso, no podía llevarse a cabo en un metro corto. Metro corto que se caracteriza, como hemos dicho varias veces, por esa rima acuciante. Hay otros textos que nos importan. Por ejemplo, Juan Boscán le decía a la duquesa de Soma esto, que es muy revelador. Dice, cuando ya se ha producido la revolución poética de Garcilaso y de él mismo, de Boscán, dice, los unos se quejaban que en las trovas de esta arte los consonantes no andaban tan descubiertos ni sonaban tanto como en las castellanas. O sea, aquí se está apuntando como en las trovas castellanas, o sea, en la poesía tradicional que venía de la tradición del siglo XV, los consonantes, o sea, la rima, andaba descubierta y sonaba. O sea, es una poética del ruido, del sonido, del ritmo. Dice, otros decían que este verso no sabían si era verso o si era prosa. Efectivamente, frente al verso octosílabo, que es corto, o el verso de arte mayor, que tiene dos semistiquios y que, por lo tanto, rítmicamente también es corto, un verso en decasílabo, que además puede ir encabalgado y, por lo tanto, producir un decurso bastante largo, pues no se sabe si es verso o es prosa. Esto es muy ilustrativo de lo que estamos pretendiendo argumentar, que parece que estamos ante prosa y no ante verso. Por lo tanto, hay dos poéticas, hay dos maneras literarias de hacer. Y seguía diciendo Juan Boscán, dice, ¿quién ha de responder a hombres que no se mueven sino al son de los consonantes? ¿Y quién ha de poner en pláticas con gente que no sabe qué cosa es verso, sino aquel que calzado y vestido con el consonante os entra de un golpe por un oído y os sale por el otro? Si insisto otra vez en el golpe que produce en el oído la acuciante rima consonante y por lo tanto se está rechazando. Si a esto mis obras le parecieren duras y tuvieren soledad de la multitud de los consonantes, ahí tienen un cancionero que acordó de llamarse general para que todos ellos vivan y descansen con él generalmente. El cancionero que acordó de llamarse general es el cancionero general de Hernando de Castillo de 1511, donde se recoge toda la tradición poética del siglo XV, donde se puede encontrar a muchos autores, entre otros, si ahora mismo no recuerdo mal, al propio Juan de Mena está representado en el cancionero general, y que es otro modo de poética. Tenemos, pues, en resumen, que la poética cancioneril era una poética del sonido en la que los consonantes efectivamente suenan y de periodo rítmico breve que, por contraste con él, hace al endecasílabo parecer prosa. Efectivamente, el endecasílabo, sobre todo si es un endecasílabo encabalgado con el siguiente, parece un decurso en prosa frente a un octosílabo. Finalmente, podemos decir que Cristóbal de Castillejo, como es sabido, rechazó los metros italianizantes, pero lo que no se suele decir menos es que también rechazaba los metros castellanos. O sea, que la poética castellanizante de metro corto y la poética italianizante le dejaban insatisfecho. Decía Castillejo que había que burlar con causa un poco de las trovas españolas, o sea, había que burlarse un poco de los poetas de cancionero, porque además hablaban de contenidos que no sentían, decían, echan suspiros al viento, y escribían obras sin cimiento y sin ningún fundamento, y decía, van de suerte que nunca salen de muerto de perderse la vida. Quitaldes esta guarida, no habrá copla que acierte. O sea, que siempre estaban hablando de muerte, de vida y de consonante y de rimas consonantes con muerte, según lo que antes hemos citado de memoria, aquello de ese amor fuerza tan fuerte que fuerza toda razón. En fin, ahí no aparece la palabra muerte, pero aparece, se ve muy bien cómo aparece en versos cortos donde hay unas rimas que se repiten. Y se lamentaba de lo que ocurría en las trovas castellanas. Decía, cosa vana que la lengua castellana tan cumplida y singular se haya toda de emplear en materia tan liviana. O sea, de hablar insinceramente de la muerte, de la vida, del amor, etcétera. O sea que Cristóbal de Castillejo rechaza también a los poetas castellanos. Y por otra parte, rechaza a los italianos porque dice que su lenguaje, el lenguaje de los poetas italianizantes, es prosa medida sin consonantes. O sea, prosa, o sea, periodo rítmico amplio y medidas sin consonantes, o sea, sin ritmo acuciante. Y Castillejo, por lo tanto, pide que se ilustre la lengua castellana, no necesariamente con metros italianos, puede ser también con metros tradicionales, pero en todo caso con materias o contenidos que sobrepasen la mera liviandad. Lo que rechaza a Castillejo es la liviandad en los contenidos. Debemos quedarnos aquí, a pesar de que queda muchísimo por hablar de las poéticas del siglo XVI, y en resumen quiero sintetizar lo que más o menos he sugerido en estas palabras. En primer lugar, la necesidad de volver al estudio de las doctrinas literarias en España. En segundo lugar, la necesidad de no estudiarlas por sí mismas, sino en relación con lo que ocurrió de verdad en la historia literaria española. O sea, la historia de la lengua literaria española, la historia de la literatura española y la historia de las doctrinas literarias son materias que en parte son secantes, consisten en lo mismo, se refieren a unos mismos hechos y no hay que separarlas, sino intentar unirlas. En tercer lugar, como ejemplo revelador, el problema del rechazo de la poética del siglo XV de metro corto, de periodo rítmico corto y rima repetida, frente a la poética italianizante de verso largo y la rima que ya no es tan acuciante. Antes de que Garcilaso escriba de la nueva manera que escribe, ya Juan de la Encina y su maestro Antonio de Nebrija se habían expresado a favor de una poética que no fuese la del 15 o dicho de otra manera en contra de la poética del 15, y luego ya el propio Boscán se había manifestado a favor de esa poética del siglo XVI. Finalmente, Castillejo, su postura es matizada. No solo escribe contra los italianizantes, según repiten los manuales, sino que escribe también contra los poetas castellanos. Quedémonos, pues, aunque sea de una manera meramente intuitiva, con la necesidad de estudio de las doctrinas literarias en España, ejemplificadas en este caso. Ya digo que quienes deseen encontrar una exposición por escrito de estas materias podrán consultar el libro que va a publicar la UNED de Historia de las Doctrinas Literarias en España, escrito por mí mismo.